habiendo rechazado el pueblo judío al verdadero Mesías, ellos rechazaron toda la belleza, la dulzura de Jesús. Jesús dijo: vine en nombre de mi Padre y no me recibiste. Otro vendrá en su propio nombre, a él recibiréis. Así que en el versículo 15 de este capítulo 11 de Zacarías, predice la venida del anticristo, que al inicio de su reinado ellos lo reconocerán y le adorarán como su Mesías. Dice este versículo: y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Sí, ellos rechazaron al verdadero pastor. Jesús lo dijo: yo soy el buen pastor. Sí, el pastor que descendió del cielo, ese es Jesús. Pero él fue rechazado. Por eso ahora el Señor dijo: porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí hay una predicción de lo más interesante en cuanto a ese personaje nefasto, oscuro, el anticristo, el necio e idolátrico pastor que vendrá y que ha de ser reconocido por los judíos como su Mesías. Déjeme señalarle que las condiciones que tenemos en estos días muestra que todo está maduro en Israel para que eso acontezca. Hay muchos de los rabinos allí en Israel que están prediciendo la llegada del Mesías muy pronto. Ahora, usted le pregunta a los rabinos, ¿cómo conocerán al Mesías? ¿Cómo conocerán que es el verdadero Mesías? La respuesta invariable es, él nos construirá el templo, nos ayudará a construir el templo. Muchos de los judíos ortodoxos, especialmente alrededor del área del Mar de Yarim, creen que Israel ni siquiera tiene el derecho a existir como una nación hasta que aparezca el Mesías. Así que ellos son antisionistas. Pero están esperando a su Mesías y creen que ellos los reconocerán porque él precisamente les ayudará a construir el templo. Por supuesto, esto es exactamente lo que la Biblia dice que el anticristo ha de hacer. Él hará un pacto con el pueblo judío, pero luego romperá ese pacto cuando venga al templo, se pare allí y declare que él es Dios. Ahora, aquí la predicción en cuanto al anticristo es concerniente a su intento de asesinato. Se nos da mayor información sobre esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. ¿Cuándo? Cuando el anticristo esté en escena, y él ha de ser capaz, como está anticipado también, de hacer milagros, milagros maravillosos. Sin dudas, será un genio de las finanzas. Será un diplomático maestro en la diplomacia. Él podrá traer soluciones pacíficas, aparentemente, sensible a los problemas mundiales, será su carácter. El anticristo ha de venir para entrar en la cresta de un movimiento de paz. Él vendrá con palabras lisonjeras. Vendrá precisamente hablando de paz. Vendrá trayendo respuestas y soluciones para el tumulto que existirá. Él vendrá trayendo maravillosas respuestas a los problemas económicos. Sí, esa será su característica. Ahora, fueron los problemas económicos de Alemania que le dieron surgimiento a Hitler. Cuando toda su economía comienza a caer, el gobierno ha fallado totalmente. Después el pueblo entra en desesperación y está abierto a que aparezca cualquiera y tenga respuestas sensibles, plausibles, y el pueblo ha de seguir a uno, aunque sea Hitler, con todas sus ideas bizarras. ¿Por qué? Porque vino allí en Alemania prometiéndole al pueblo soluciones. Pero eran los problemas económicos, reitero, de Alemania, que sentaron la infraestructura sobre la cual se pudo mover Hitler y pudo ser elevado al poder. Bueno, esos mismos problemas económicos y el deseo de paz que tendrá el pueblo de Israel será el programa y estará el momento apropiado para que se mueva con libertad y con éxito el anticristo. Habrá un intento de asesinato sobre su vida. Y por un tiempo parecerá que es exitoso. Pero cuando él milagrosamente sobreviva al intento de asesinato, según nos relata el libro de Apocalipsis, capítulo 13, allí, en primera instancia, parecerá que él es alguien milagroso. Ahora, aquí, en el libro de Zacarías, se nos dice que como resultado de ese intento de asesinato, él será cegado de su ojo derecho y uno de sus brazos se le marchitará. Te dice, oh, genial, de esa manera vamos a poder identificar al anticristo. Bueno, no espero estar aquí cuando él aparezca. Si usted está por los alrededores, usted le puede identificar si quiere, pero el que impide, es decir, el Espíritu Santo que está en la iglesia, el que impide, impedirá que él se manifieste hasta que el Espíritu Santo se vaya llevando a la iglesia. Y luego el hombre de pecado será revelado, ese hijo de perdición que vendrá con toda clase de mentiras, con engaños, obrando milagros mentirosos, obrando maravillas. La iglesia no estará aquí cuando se revele el anticristo. Así que yo personalmente no estoy buscando al anticristo. Lo que estoy buscando es que Cristo venga por mí. Y pienso que es bastante bizarro y torcido que Satanás tenga a las personas buscando al anticristo, tratando de identificarlo, en lugar de buscar a Jesucristo. Jesús no dijo, busquen al anticristo, espérenlo, sino que él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así lo relata el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Él está diciendo, Jesús está diciendo, mírenme a mí, que voy a estar viniendo por ustedes. Es que nosotros deberíamos estar buscando a Jesucristo. Así que es interesante esta profecía de Zacarías en cuanto al anticristo. Ahora estamos saliendo de la niebla, entrando a la claridad del día, fuera de la bruma, llegando a esa era gloriosa y pura, cuando esta visión final de Zacarías nos indica en cuanto a la gloriosa era de el reino de Dios que estará siendo establecido, la era del reino sobre la tierra. Y una y otra vez en estos últimos tres capítulos, usted habrá de leer la frase, en ese día. Y esto es el prefacio a la declaración de muchos aspectos fascinantes de la era del reino. Ese día del gran juicio que precederá inmediatamente la era del reino. Seguimos en el capítulo 12, ahora de Zacarías, en el versículo 1 nos dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Francis Schaeffer dijo que es importante no solo que hablemos acerca de Dios en el día de hoy, o que simplemente usemos el término Dios sin definir ese término. ¿Por qué? Porque el término Dios representa para muchas personas demasiadas cosas. Usted dice Dios, y las personas, muchas de ellas, realmente no entienden a qué Dios hace referencia cuando está hablando usted. Así que decía él, cuando nos referimos a Dios, necesitamos dar una especie de aptitudes definitorias. Por lo tanto, deberíamos decir, el eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero. Luego ellos conocen de qué Dios entonces usted está hablando. Es interesante que el Señor no diga simplemente el Señor, sino que Él da una especie de definición de Él mismo. Él expresa al Señor que extiende los cielos y establece las bases de la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de Él. Entonces ahora yo sé de quién está hablando, ¿se da cuenta? Él es el Señor sobre todas las cosas, el divino creador, el que extendió los cielos, el que creó la tierra, y el que creó la capacidad en el hombre de conocer a Dios y tener comunión con Él. Por lo tanto, vemos al Señor identificándose a sí mismo, y Él declara, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Me gustaría sugerirle, estimado oyente, que mire que esta condición se está dando cita en Israel en el día de hoy. Primero, Israel, como una nación, es una piedra pesada para todas las naciones alrededor de ella. Ellas están totalmente rodeadas de fuerzas antagónicas. Sí, sí, así se encuentra Israel en este momento. Pero cuando Israel se volvió una nación, es decir, el día en que se volvió una nación, fue inmediatamente atacada por Siria, por Jordania y por Egipto, que tomaron grandes trozos de territorio cuando Israel fue declarado como nación, un estado por la resolución de las Naciones Unidas. Desde ese tiempo, en las guerras subsecuentes, cuando la pequeña nación de Israel estaba rodeada de enemigos, de ejércitos inmensamente superiores, Israel salió de esas escaramuzas luciendo como si fuera casi invencible. En el año 1967, cuando Israel arremetió contra Egipto, Jordania y Siria, ya estaban capacitados para empujar a Egipto de regreso hacia el canal de Suez. Ellos pudieron tomar todas las alturas del Golán, pudieron tomar desde Siria y el banco oeste de Jordania en solo 6 días de pelea. Sí, Jerusalén era una copa de temer para todos los pueblos alrededor de ella. Y quienes estaban en sitio en contra de Jerusalén y Judá, Jerusalén se volvió para ellos como una piedra pesada. Los que se ensañaron con ellos fueron cortados en pedacitos. Estas victorias fueron el resultado de la obra de Dios en ellos. Ahora, los judíos no reconocieron eso hasta después de 1967. Pero ellos llevaron adelante esas victorias de 1967 con una actitud muy arrogante, más o menos como diciendo, somos invencibles. Si usted recorre allí la tierra, usted verá que ellos están muy orgullosos de contarles las estrategias militares que tuvieron en sus batallas, sus fuerzas de combate, lo que ellos hicieron. Cualquier sugerencia que les quiera decir que Dios quizá les prodigó ayuda, lo toman con burla. Con todo, ¿quién puede negar la mano de Dios cuando tomaron los altos del Golán? Porque cuando estaban presionando por un cese del fuego, por supuesto, habían tomado ya desde el Sinaí hasta Suez y estaban moviendo todos sus recursos, habían tomado el Banco Occidental, se estaban moviendo hacia Siria porque querían conquistar ahora los altos del Golán y tomar ventaja de las posiciones más elevadas, las posiciones militares. Así que, aunque había un gran clamor de cese al fuego, sabían que iban a establecer las líneas de alto al fuego, el límite sería establecido al momento en que el alto al fuego se hiciese efectivo. Así que ellos retardaron el alto al fuego porque querían obtener tanto como pudiesen los altos del Golán. Pero Siria comenzó a darse cuenta de que el calor del fragor de la batalla estaba en contra de ellos. Estaba presionando y urgiendo al mundo para un inmediato cese a las hostilidades. Para impresionar al mundo, la radio de Damasco comenzó a emitir que las tropas israelíes estaban peleando en las calles de Damasco. Y todos los comandantes de los Altos del Golán, escuchando fielmente su radio de Damasco, escucharon toda esa propaganda mentirosa en toda radio de Damasco de que Israel se estaba moviendo hacia Damasco, estaba peleando en las calles de Damasco, aunque no era ese el caso. Con todo, para los propósitos de la propaganda, la radio de Damasco estaba publicitando eso y transmitiendo eso. Los comandantes de tanques y demás comenzaron a dejar sus tanques. Los observadores vieron a todas esas tropas que huían hacia Jordania. Dejaron sus tanques y demás en el sitio y huían hacia Jordania porque habían escuchado en la radio de Damasco que Damasco estaba cayendo. Y bueno, ellos pensaron, se terminó todo, hemos sido destruidos. Así que simplemente dejaron todo y huyeron hacia Jordania. Así que los aviones reportaron que, oigan, estos tipos están huyendo. Así que esa es la razón por la cual Israel detuvo el alto al fuego un día más y pudieron tomar 1,000 millas cuadradas de los Altos de Golán en tan solo un día porque los sirios la abandonaron. Así que el alto al fuego fue proclamado y tuvieron todo ese territorio en cuanto las tropas se fueron. Ahora, usted lee en el Antiguo Testamento cómo el Señor había traído confusión sobre sus enemigos. ¿Se da cuenta? Bueno, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pero quisiera que usted estuviera atento. Eso está aconteciendo en nuestros días, porque sucedió en 1967. En 1973, la guerra fue un poco diferente. De hecho, fue muy diferente. Los árabes estaban ya mejor equipados, mejor entrenados. Rusia había enviado miles de oficiales, había enviado equipamientos por valor de millones de dólares en armamento y demás a Siria, a Egipto también, y les entrenó para la batalla de aniquilación. Rusia dirigía la guerra de 1973 contra Israel, atacando el día de Yom Kippur. Tuvieron inicialmente dramáticos éxitos y casi destruyen a Israel en ese año. Pero hubo unos pocos días allí cuando el destino de la nación estuvo en un balance muy delicado. Israel recibió algunos contratiempos iniciales, severos contratiempos. A lo largo del canal de Suez habían establecido búnkers de concreto, y la línea de Barlev, que se consideraba impenetrable, así como la línea Maginot en Francia, que los panzers alemanes invadieron en la Segunda Guerra Mundial, se suponía que fuese una fuerte defensa, un fuerte baluarte de defensa. Seguramente que ellos no podían conquistar la línea de Barlev, pero lo hicieron. Arriba, en los Altos del Golán, los sirios tenían algunas ventajas iniciales, se irrumpieron y se quedaron con una milla de los cuarteles de Golán. Después de 1973, la actitud del pueblo judío cambió dramáticamente. Ya ellos no se sentían más invencibles. Se dieron cuenta que casi fueron destruidos. Se dieron cuenta de que su nación, sus sueños, casi llegaron al final. Después de ese año, hubo una actitud mucho más sojuzgada entre el pueblo. Ahora notamos un cambio dramático en las personas que conocimos, con las cuales hablamos antes de esa guerra de 1973. Y luego de la misma, el cambio ha sido realmente profundo. De pronto, todo ese sentimiento de ser invencibles que tenían antes de ese año, después de lo que había acontecido en 1967 con ellos, ya todo ese sentimiento desapareció, y en lugar de eso, los veíamos con mucho temor. Con todo, como Dios los protegió y como Dios les dio la victoria en el año 1973, es algo realmente digno de considerar.